Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23. Hechos 14, versículos 21 al 23. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos a orar. Padre, en esta mañana alabamos tu nombre, tu glorioso nombre. Tú eres digno de las alabanzas de tu pueblo. La iglesia manifiesta el poder de tu gracia y tu sabiduría en Cristo Jesús. Y te alabamos por tus obras. Te alabamos por tu obra de salvación. En esta mañana nos acercamos como pueblo tuyo para que tú nos enseñes aquellos principios que deben gobernar nuestra vida cristiana. Te suplicamos que tú nos des lo que necesitamos para prestar atención y así podamos ser edificados. Ven sobre tu pueblo y también sobre aquellos que no te conocen. Ten misericordia y en esta mañana que el Señor Jesucristo poderosamente salve a aquellos que aquí se encuentran perdidos en sus delitos y pecados. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. Amén. En esta ocasión comenzamos una serie de mensajes titulada Las perspectivas fundamentales de la vida cristiana. En estas exposiciones quiero dirigir su atención a algunos de los principios bíblicos que son esenciales para que los verdaderos cristianos puedan vivir según las normas de la palabra de Dios, la Biblia. Y de este modo puedan agradar y glorificar a Dios. Estas perspectivas fundamentales de la vida cristiana son importantes porque enseñan a los nuevos creyentes lo que significa la vida cristiana. Además, estas perspectivas les llevarán a mantener a estos nuevos creyentes, les ayudará a mantener expectativas realistas de la vida cristiana, expectativas que son consecuentes con lo que enseña la palabra de Dios. Emprendemos estos estudios para que los nuevos creyentes entre nosotros reciban la instrucción que les ayudará al principio de su peregrinación espiritual. Es la petición de los pastores al Señor que estos mensajes protejan a los nuevos creyentes de los virus terribles que pueden afectar su vida espiritual y su testimonio cristiano. La segunda razón para esta serie de mensajes tiene que ver con los creyentes que durante muchos años han caminado con el Señor. Aunque algunos de ustedes han caminado con el Señor por un buen tiempo, en la actualidad se ve poca firmeza en su caminar con el Señor. Hay quienes caminan con vacilación, cojean y se tambalean. Esto se debe a que no han comprendido bien los principios fundamentales de la vida cristiana. Hasta que ustedes comprendan bien y apliquen correctamente estos principios, seguirán vacilando, cojeando y tambaleándose en su vida cristiana. Por otra parte, hay algunos aquí que a pesar de estar caminando bien o corriendo bien la carrera de la fe, aún así necesitan oír nuevamente estos principios fundamentales, no sólo para que sigan caminando bien, sino para que también puedan obtener un conocimiento más profundo de estas perspectivas o de estos principios. Conocimiento que les permitirá ayudar a los nuevos creyentes y a los débiles en la fe. Las palabras de Pedro a los creyentes son muy pertinentes. Él les dijo: por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12. No importa cuántos años tú hayas caminado con el Señor, ni si eres un creyente maduro, siempre tienes la necesidad de oír nuevamente los principios fundamentales de la vida cristiana. El volver a estudiar estos principios no permitirá que los olvides. Te dará mayor luz y capacidad para poder ayudar a otros creyentes. La vida en el cuerpo de Cristo, su iglesia, no solo nos concede grandes privilegios, sino que también nos llama a edificar, fortalecer y ayudar a otros para que todos juntos corramos la carrera cristiana y perseveremos en la fe. Alguien dijo: una de las señales mayores de una congregación espiritualmente madura es la que Pablo da acerca de la congregación en Roma. Él en la epístola a los Romanos, capítulo 15, versículo 14, declara: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. El camino normal de la madurez espiritual no sólo produce estabilidad en el cristiano que anda bien en los caminos del Señor, sino que también le da la capacidad para que él pueda impartir conocimiento a otros. En esta serie de mensajes seguiré de cerca a uno de mis mentores espirituales, el pastor Albert N. Martin. Su capacidad para tratar con estos y otros temas de la vida cristiana es bien conocida. Este material bíblico, como otros, deben ser transmitidos no solo a nuestra iglesia, sino también al mundo de habla español. Y esto es lo que trataré de hacer con la ayuda del Señor y vuestras oraciones en los años que Él me permita ministrar en esta tierra. Ahora, esto no significa que estos y otros mensajes no expresen mis propios pensamientos y muestre el fruto de mis propios estudios de la palabra de Dios. Y que también sean afectados por mi propio caminar con el Señor. Todo lo que predico expresa mis convicciones de lo que yo creo que la Biblia enseña, y no lo predico porque otro lo predicó. Cuando recibimos ayuda de otros siervos del Señor, debemos examinarlo todo a la luz de lo que la Biblia enseña. Ella es nuestra única regla de fe y práctica. De manera que si en algún lugar vemos que esta u otra enseñanza que este siervo del Señor dio se desvía de lo que enseña la Biblia, no la transmitiremos al pueblo de Dios. Sin embargo, no son muchos los hombres que como él mantienen un equilibrio teológico, bíblico y pastoral en su predicación. Por esta razón, sus mensajes son bíblicos, equilibrados, pertinentes y muy edificantes. En ellos hay una exégesis sana, enseñanza bíblica profunda e intensamente práctica que nosotros debemos aprender para nuestra mayor edificación y crecimiento espiritual. Por tanto, nos nutriremos de esta fuente con la esperanza y la oración que nuestra iglesia y el mundo de habla español pueda recibir las ricas bendiciones que muchos en el mundo de habla inglés han recibido. Por otro lado, no quiero dar paja a mi gente cuando puedo darles alimento sólido. Y por esto comparto con ustedes lo que el Señor a través de ese siervo me ha enseñado sobre lo que enseña la palabra de Dios. Si hay alguna deficiencia en estas y otras exposiciones, no se deben a mi mentor, sino a mi persona. Y como se dice siempre en esta iglesia, lo volvemos a repetir, ustedes tienen la responsabilidad solemne de examinar todo lo que reciban desde este púlpito a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Lo que sea bíblico, lo que la Biblia enseñe, aplíquenlo. Lo que no sea bíblico, ignórenlo, no importa quién lo diga. En esta serie, en particular sobre las perspectivas fundamentales de la vida cristiana, vamos a tratar temas como el cristiano y sus sentimientos, el cristiano y su conciencia. Hoy vamos a considerar el cristiano y sus aflicciones. El apóstol Pablo instruye a los nuevos creyentes sobre este asunto en Hechos capítulo 14, versículo 22. Allí dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En este versículo encontramos un registro de la obra de Pablo y sus compañeros en las iglesias que recientemente habían establecido. Estas iglesias estaban formadas por nuevos creyentes. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos da un resumen de las instrucciones que Pablo y sus compañeros dieron a esos nuevos creyentes. El versículo 22 nos revela de forma concisa la estrategia inspirada que el apóstol Pablo siguió. Después de establecer una iglesia local, él instruía y exhortaba a los creyentes, les enseñaba a perseverar en la fe, les enseñaba a ser realistas, a albergar ideas correctas sobre la vida cristiana. Consideremos a fondo la estrategia apostólica. Lo primero que vemos en el versículo 22 es la obra principal de Pablo y sus compañeros. La obra principal de Pablo y sus compañeros. Cuando ellos volvieron a las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía, se dedicaron a fortalecer los ánimos o a confirmar las almas de los discípulos. La palabra griega espiterizo, traducida en la versión del 60, confirmar, y en la Biblia de las Américas, fortalecer, significa básicamente fortalecer. El prefijo de la palabra griega intensifica su significado de modo que la palabra puede traducirse robustecer, reforzar, hacer más fuerte. Los ayudantes del apóstol hicieron lo mismo, Hechos 15, versículo 32, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron o confirmaron, fortalecieron, robustecieron a los hermanos con un largo mensaje. El versículo 41 indica que Pablo y Silas viajaron por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. En el capítulo 18, versículo 23, encontramos la misma palabra. Este versículo dice que Pablo fortaleció a todos los discípulos. La obra principal de Pablo y sus compañeros después de predicar el Evangelio y establecer una iglesia local era fortalecer a los discípulos. Luego volvían a esta iglesia para seguir fortaleciéndola. Ahora, observen en lo que ellos concentraron sus energías y sus esfuerzos. Hechos 14, versículo 22 dice, fortalecieron los ánimos. La palabra griega, psuche, traducida ánimos, denota aliento y luego alma. Lucas dice que Pablo y sus compañeros se dedicaron a la obra de fortalecer las almas de los discípulos. Lucas podía haber dicho, fortalecieron a los discípulos, pero no lo hizo. Dirigido por el Espíritu Santo, él dijo, fortalecieron las almas de los discípulos. De este modo, Lucas subraya la obra fundamental que Pablo y sus compañeros hicieron. Ellos se entregaron a fortalecer la vida interna, el hombre interior de cada uno de los discípulos. Aunque ellos no fueron insensibles a la necesidad o a la condición física de los discípulos, su obra principal tenía que ver con el alma. Tenía que ver con el hombre interior. Si seguimos los pasos de la obra misionera de Pablo según el libro de los Hechos y leemos sus epístolas, veremos que él no fue insensible a las necesidades físicas, materiales o económicas de los santos. Hechos 20, versículo 34, dice que Pablo trabajó con sus propias manos para proveer para las necesidades de los que le acompañaban. El versículo 35, allí vemos que él anima a los ancianos a ayudar a los débiles o a los necesitados. Por medio de su ministerio se recolectaron ofrendas para ayudar a los pobres y necesitados en el pueblo de Dios. Pero su sensibilidad a la necesidad física, material, económico, social de los santos no fue su obra fundamental. El enfoque principal de su obra es consecuente con lo que la Biblia enseña. La parte principal de la naturaleza humana es el alma. Aunque el cuerpo es importante, aunque el cuerpo ha de ser resucitado, queridos amigos y hermanos, la parte principal del hombre es su alma, su espíritu. Aunque el cuerpo es importante, aunque Dios misericordiosamente provee para los necesitados o para las necesidades físicas o materiales del hombre, más importante que su condición física es su condición espiritual. Aunque Dios se interesa y provee para todo el hombre, se interesa en todo el hombre y provee para el hombre, su preocupación mayor es por la parte interna del hombre, el corazón, el espíritu, el alma. Esto es así porque es del corazón del hombre que emana la vida. Los hombres pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Esta existe y sigue viviendo aún después de partir de su morada terrenal, el cuerpo. Si el alma no se arrepiente de su pecado, si el hombre en todo lo que es no se arrepiente de sus pecados, de sus ofensas cometidas contra Dios, de violar la ley de Dios, la Biblia enseña que cuando ese hombre muera, haya separación entre cuerpo y alma, el alma o el espíritu irá al Hades, a un lugar de tormentos, para esperar allí la resurrección del cuerpo, cuando el cuerpo, unido al alma, será entonces el hombre en todo lo que es, echado en cuerpo y alma al infierno, a los tormentos eternos. Por esto Jesús dice, Jesús el Maestro, Jesús el Señor, Jesús el Salvador y el Rey, cabeza de la iglesia, Maestro y Profeta, en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mas temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo. ¿Dónde? En el Gehenna, en el infierno. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, Pablo dice, aunque nuestro hombre interior, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día tras día. Se renueva porque está siendo o es fortalecido por la palabra de Dios, pues escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ministerio de los apóstoles muestra un interés mayor por el hombre interior que por el hombre exterior. Esto se ve en la obra principal de Pablo. Él y sus compañeros se dedicaron fundamentalmente a fortalecer las almas de los discípulos. ¿Quién eran estos discípulos? La palabra discípulo en el libro de los Hechos se usa para referirse a un creyente, a una persona que cree en el Evangelio, que cree que Cristo es el enviado, el Mesías, el Salvador, el Señor, aquel por medio de quien Dios salva, perdona, recibe y adopta. Hechos 14, versículo 21 dice, y después de anunciar el Evangelio, tal proclamación produjo discípulos, es decir, creyentes. Pues el texto dice, después de anunciar el Evangelio y de hacer muchos discípulos, una cosa es lo mismo, es decir, se anuncia el Evangelio y la persona cree, esa persona que cree, en el momento en que cree, es un discípulo, es un seguidor de Cristo. Después de considerar la obra principal de Pablo, observen en segundo lugar los medios principales que usó para realizar esta obra, los medios principales que él usó para llevar a cabo esta obra. El versículo 22 menciona dos medios. Los creyentes fueron exhortados e instruidos. Primero, fueron exhortados a perseverar en la fe. Segundo, recibieron instrucciones porque Pablo les habló sobre las aflicciones, sobre las tribulaciones. Fueron exhortados a permanecer en la fe. La fe aquí se refiere a la verdad que Dios revela en el Evangelio. En este sentido se usa para hablar de Pablo como aquel que predica la fe. Gálatas 1, versículo 23. Él predicó ¿qué? La enseñanza, lo que Dios ha revelado, el Evangelio. La palabra fe se usa en la Biblia también en un sentido subjetivo. En este sentido, la palabra fe se refiere a la confianza del hombre en lo que Dios ha revelado, en la verdad de Dios. El hombre cree en la verdad, él descansa en la verdad, él confía en la verdad, él depende de la verdad que Dios ha revelado. Confianza en la verdad que Dios ha revelado en su palabra es imprescindible para que un hombre o una mujer puedan perseverar en la verdad. Ahora, observen el medio que Pablo usó para fortalecer a los creyentes. Él usó la exhortación. Les exhortó. Hechos capítulo 14. Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. ¿Cómo se lleva una persona? A que reciba aliento, fortaleza. ¿Cómo se puede fortalecer a un verdadero discípulo de Cristo? Pues Pablo nos enseña. Por medio de su ejemplo, él exhortó a esos nuevos creyentes a perseverar en la fe. Cualquier persona que piensa que las exhortaciones a la perseverancia son innecesarias o deprimentes o no son realmente para las personas de hoy, o que encuentra tales exhortaciones aburridas, su forma de pensar es incorrecta y se opone a la palabra de Dios. Versículo 22, fortalecieron los ánimos por medio de diferentes o un sinnúmero de conciertos musicales. ¡No! Y fortalecieron la fe por medio de diferentes programas e entretenimientos. ¡No! Fortalecieron el alma o las almas de los discípulos. ¿Cómo? Exhortándoles a perseverar, exhortándoles con sabiduría, exhortándoles con amor, exhortándoles continuamente, pero exhortándoles a perseverar en la fe. Una forma de animar a los creyentes, particularmente a los nuevos creyentes, es por medio de la exhortación a la perseverancia en la fe. El segundo medio que Pablo usó para fortalecer el espíritu, el hombre interior de estos nuevos creyentes, y por la naturaleza del caso, a todos los creyentes. Es que él dio instrucciones específicas sobre las aflicciones, que en este pasaje se identifican como tribulaciones. Y la mejor traducción de la palabra griega, lipsis, en Hechos 14, 22, como otro indicó, es aflicción. Esta palabra se usa para describir las aflicciones causadas por las circunstancias exteriores que perturban el alma. Significa principalmente presión, cualquier cosa que abrume el espíritu. En su forma verbal se refiere a sufrir aflicción, estar angustiado. Hace referencia, según Vine, a los sufrimientos debidos a la presión de las circunstancias o al antagonismo de las personas. Y eso lo vemos en 1 los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4, y la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 y 7. En Mateo 24, versículo 9, ahí vemos que la palabra se usa para referirse a las circunstancias que producen aflicciones. Algunas veces se refiere a necesidades, segunda a los Corintios 8:13. A veces esa palabra tribulación, que realmente puede traducirse aflicción, a veces describe presión o aflicción mental o aflicción espiritual. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, Pablo dice, pues por la mucha aflicción, ahí está la palabra, y angustia de corazón, os escribí con muchas lágrimas. En Romanos 2, 9, esta palabra se refiere al juicio o al castigo que vendrá sobre los malos, los impenitentes, los que no creen el Evangelio, los que hacen y practican y se entregan a la maldad. Dice, habrá tribulación, ahí está la palabra, habrá aflicción y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Esta palabra también se usa para hablar de persecución, Hechos 11, versículo 19. En Santiago, capítulo 1, versículo 27, esta palabra se usa para describir los problemas peculiares de las viudas. Se refiere a las aflicciones emocionales, como a las necesidades físicas o materiales de las viudas. La palabra tribulación o aflicción usada por Lucas en Hechos 14, 22, habla de sufrimientos, habla de presiones internas o externas que afligen profundamente el espíritu o que causan gran dolor físico. El consejo que Pablo da a estos nuevos creyentes tenía que ver con el tema de las aflicciones. Después de considerar la obra principal de Pablo y sus compañeros, los medios principales que usaron para realizar esta obra, exhortación e instrucción, consideremos la instrucción o el consejo que se dio a los nuevos creyentes. Esta instrucción subraya la certeza de las aflicciones en la vida cristiana y la cantidad y la variedad de las aflicciones en la vida cristiana. Observen lo que Pablo dice. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas aflicciones, Es importante, hermanos, toda esa definición que se ha dado aquí sobre la palabra tribulación y aflicción, para que ustedes tengan en la mente lo que hay detrás de todo esto cuando Pablo exhorta. Porque generalmente la gente tiene la costumbre, cuando oye la palabra tribulación, ¡oh, la gran tribulación! Como que eso no tiene que ver conmigo. ¡No, no, 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 no! Estamos hablando de aflicciones reales hoy y a través de la vida cristiana. ¿Qué consejo, qué instrucción le dio Pablo a esos nuevos creyentes? Pues si miramos el texto, vamos a encontrar una palabra que dice, versículo 22, es necesario. Y la palabra griega ahí es la palabra de. Y esta es un verbo impersonal que significa es necesario, es preciso, es menester, se debe. Esta palabra habla de absoluta necesidad. Habla de algo que indudablemente, pero seguramente, sucederá. El Señor usó este término, el Señor Jesucristo, para hablar de la certeza de su sufrimiento y su resurrección en Lucas 24, 26. Vamos a este versículo de la Biblia, Lucas capítulo 24, versículo 26. Dice él, voy a empezar en el 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Era necesario, absolutamente iba a pasar eso. Mira, indudable, eso era algo indudable, eso era algo cierto, ciertísimo. No era necesario, era necesario, imprescindible, que Él sufriera, padeciera, muriera, que Él fuera resucitado y entrara en gloria. A estos nuevos creyentes, Pablo les enseñó sobre la certeza de las aflicciones en la vida cristiana, y les dijo que para entrar en el reino de Dios, ellos tendrían que hacerlo a través de muchas tribulaciones. El camino que dirige al goce de la gloria en su aspecto consumado es un camino de aflicciones. Sin aflicciones no entraremos al reino de Dios. Sin aflicciones no hay gloria. No, nuestras aflicciones no compran la gloria. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario compró para nosotros la gloria. Pero esto no niega ni altera la realidad de lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declaró, que es necesario que a través de múltiples, variadas aflicciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué hay detrás de esa certeza de aflicciones? La palabra de Dios responde, el propósito inmutable de Dios y la inmutabilidad de la condición del mundo. Dios, según su sabiduría, santidad, amor y beneplácito, determinó que los creyentes padecieran aflicciones. Eso no viene así porque sí. Eso no viene simplemente porque el diablo está ahí. Eso no viene simplemente porque el mundo es así. O porque vivimos en un mundo caído. No, 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 es porque Dios, en su sabiduría, Dios soberano, determinó que así fuera. Y como Él lo determinó, Eso va a pasar. Eso pasa. Eso pasará. Porque Dios soberanamente determinó que sus hijos fueran a la gloria a través de aflicciones, su propósito no cambiará. Por otra parte, porque el presente estado del mundo no cambia, Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo tenéis tribulación, la palabra, la misma, aflicción. La instrucción sobre las aflicciones de los creyentes no solo subraya la certeza de las aflicciones, también da énfasis a la cantidad y variedad de las aflicciones en la vida cristiana. El texto dice: a través de aflicciones, no, fíjense, observen, a través de muchas aflicciones. El Espíritu Santo es el que habla. La palabra muchas también implica una gran variedad de aflicciones. Si consideramos nuestra vida cristiana, nos daremos cuenta que no pasa mucho tiempo después de haber sido librados de una aflicción, cuando de pronto nos encontramos con otra aflicción. Esto es consecuente con lo que declara el Salmo 23. Fíjense que en el Salmo 23, cuando se habla del pastoreo del Señor Jesucristo sobre su pueblo, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. ¡Ay, esos tiempos de reposo, de tranquilidad y de quietud en la vida cristiana! Nosotros necesitamos tal cosa y Él, como nuestro pastor, nos da tal reposo. ¡Ah, pero no ha acabado de decir esto que dice! Dice en el versículo 13: restaura mi alma, me guía por senderos de justicia. Y esos senderos incluye versículo 4, aunque pase por el valle de sombra y de muerte. Regiones o lugar o condición donde el creyente experimenta mucha aflicción, y aflicción que quebranta profundamente el alma. Pablo y Bernabé hablaron de la certeza de las aflicciones en la vida cristiana. Y no solo porque esa era su propia experiencia, sino porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:14: porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva la vida. La palabra estrecha, estenein, implica estrechez, presión, dificultad, sufrimiento. Ese es el camino que Dios quiere que tú y yo caminemos. Porque aunque es un camino de aflicciones, es un camino donde Dios está con nosotros. Es un camino que al final tiene para nosotros una gran recompensa. Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús explícitamente dice: en el mundo tenéis presente aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, pero Él lo venció, pero yo estoy aquí sufriendo. Ah, porque Él venció al mundo, entonces Él tiene todos los recursos a su disposición que el Padre le ha dado en virtud de su muerte para darnos todos esos beneficios para que nosotros, en medio de la aflicción, seamos fortalecidos, para que nosotros seamos conscientes de la presencia, bondad y amor de Dios en las aflicciones, para que Dios despliegue su poder en la providencia de tal modo que nos enseñe: hijo mío, aunque tú sufres, aunque tu sufrimiento es real, aquí estoy contigo, y esto tiene una razón, todo obrará para bien de ti, ya lo veréis, no lo dudes. Pero Dios no se equivoca. Él tiene todo poder para cumplir sus promesas. En Hechos 14, versículo 22, encontramos un registro de la obra de Pablo y sus compañeros. Ahí vemos la obra principal de estos misioneros. Fortalecieron, se dedicaron y entregaron su mayor esfuerzo a fortalecer el hombre interior de los creyentes, porque cuando esto es fortalecido, no importa cuán grande sea la prueba, Dios nos sostendrá, seremos sostenidos, podremos enfrentarnos a lo que sea. Los medios principales que estos hombres usaron, no gastaron mucho dinero en esto. No hay grandes campañas, que conferencias por aquí, que seminarios por allá, que esto, lo otro, aquí y lo otro. ¡No, no, no! Exhortaron a los creyentes a perseverar, le dieron el consejo necesario, porque estos podían pensar: a ver acá, la vida cristiana no es una vida donde Dios está conmigo y todo está bien, y ahora porque esto, aquello, lo otro, ¿qué pasó aquí? Y le advirtieron: es necesario que a través de muchas, múltiples, variadas aflicciones, entremos en el reino de Dios. Esa es una perspectiva fundamental de la vida cristiana, y aquel cristiano que no entiende esta realidad no podrá enfrentar como debe las aflicciones. Delante de ellas se desplomará. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará el Señor. Pues hemos visto el registro de la obra de Pablo, la obra principal de estos misioneros, los medios principales que usaron. Vemos también la instrucción que impartieron a los nuevos creyentes. Esta habla de la certeza de las aflicciones en la vida cristiana. Ahora, para concluir, alguien podría hacer la pregunta: ¿cómo es que la certeza de las aflicciones pueden fortalecer a los creyentes, particularmente a los nuevos creyentes? Esta perspectiva fortalecerá el alma de los creyentes porque les da una perspectiva realista de la vida cristiana. Ellos no se van a sorprender cuando venga la aflicción, porque ya ellos conocen que esto es parte de la vida cristiana. No se desilusionarán, porque entienden, comprenden que estas aflicciones son parte íntegra de la vida cristiana. Querido hermano, el matrimonio es una institución maravillosa que otorga grandes privilegios y trae felicidad. Sin embargo, a los que han decidido casarse se les habla sobre los diferentes ajustes que deben hacer y las dificultades que pueden encontrar en su vida matrimonial. Cuando la vida matrimonial les obliga a hacer estos ajustes y ellos encuentran dificultad en su relación matrimonial, ¿qué pasa? No se desilusionan. el conocimiento que tienen y la preparación que han recibido y la gracia que Dios provee para tales cosas fortalece sus corazones. Pero no es así. Encontrar ciertas cosas difíciles en esa experiencia matrimonial aquí y allá. Pero espérate, que esto no solamente me pasa a mí, también pasó aquel y aquello y lo otro. Y esto fue lo que hicieron, que aquí y allá. Y eso anima. Esto es lo que sucede en la vida cristiana, cuando el creyente alberga una perspectiva correcta de la misma. Además, esta perspectiva indica al creyente que las aflicciones juegan un papel importante en la vida cristiana, porque Dios determinó que los creyentes padecieran aflicciones. Estas obrarán para bien de su alma y le prepararán para servir a Cristo. Queridos hermanos, ¿por qué repetir estos principios? Porque la tendencia nuestra en las aflicciones es a olvidarnos de lo que es básico y fundamental en la vida cristiana. Nuestra tendencia es a pasar por alto las implicaciones de esta perspectiva. Debemos orar para que Dios nos guarde y libre de las aflicciones, como Cristo clamó: Señor, Padre, pasa de mí esta copa, es legítimo, en medio de gran aflicción. El Señor clamó: líbrame. Y nosotros en la aflicción también debemos clamar y seguir el ejemplo de nuestros. Pero no según nuestra voluntad, sino que sea la tuya. Cuando nos veamos en aflicción, recordemos, el Señor Jesucristo también pasó por muchas tribulaciones, por muchas y múltiples aflicciones. Su victoria es la nuestra. Incrédulo, escúchame por algunos segundos o minutos. Mis aflicciones, tan duras como sean, y las que van a venir, porque vienen más, de alguna manera yo tengo que morirme y pasar a la gloria. Las aflicciones vendrán, pero ¿sabes algo? Lo que yo sufro aquí, en el temor del Señor, confiando en el Señor, no es nada en comparación a la gloria que me espera en el cielo con Cristo por la eternidad. Por esta misma razón el apóstol declara de la siguiente manera. Él dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Mis sufrimientos y aflicciones aquí no son en vano. Y aún más, al salir de aquí, a mí, por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, me espera la gloria. Vida eterna. Vida que no acaba. Vida con Cristo. En los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero ¿sabes qué, incrédulo? Tú no puedes decir lo mismo. Y no lo digas pensando que tú eres cuando tú no eres. Porque si tú no te has arrepentido de tu pecado, una convicción profunda, ni un sentido realmente de convicción de tu pecado, que te ha llevado a los pies del Salvador a implorar que Él te perdone, a implorar que Él te salve. Mi amigo, si tú, no importa qué religión o qué religioso tú seas, no has tenido una experiencia verdadera de conversión, un verdadero arrepentimiento y una fe, la fe que une al hombre a Cristo y lo somete a Él como Señor y Salvador, tú estás perdido. Déjame decirte que tus sufrimientos aquí en esta tierra para ti no es un preludio que te prepara para la gloria.
Para ti, tus sufrimientos y tus aflicciones es un preludio de lo que te espera en el infierno si no te arrepientes.
Algo serio, bien serio. Oye las palabras del Señor Jesucristo, que Él dice en su palabra, la Biblia. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
Mi amigo, por amor a tu alma, hoy se predica la palabra para que tú creas en Cristo, a fin de que tus sufrimientos tengan realmente un significado y un peso de gloria. Ve a Cristo, cree en Él hoy, no en el Cristo que tú tienes en esa cabeza, sino el Cristo de la Biblia, el Salvador.
Oremos. Oh Padre, te damos gracias por enseñarnos las perspectivas fundamentales de la vida cristiana. Cuán necesario es para nosotros oír estas enseñanzas. Qué pronto nos olvidamos, y aún en el sufrimiento y la aflicción, nos olvidamos de estas cosas. Perdónanos. Que por medio de tu Espíritu estas cosas queden grabadas en nuestras mentes y corazones, para que sigamos sirviéndote, para que perseveremos en la fe. Anima a aquellos que hoy aquí han venido con un corazón quebrantado y afligido, porque tú lo has ordenado en tu providencia para su bien. Te damos gracias por las fuerzas que tú les has dado para sostenerles en su aflicción. Oh, que ellos puedan cada día ser conscientes de tu presencia, y al empapar sus mentes, alimentar sus mentes de las promesas divinas, su hombre interior sea fortalecido. Te suplicamos por tu iglesia en estos días. Guarda tu iglesia. Gracias por la enseñanza que hemos recibido en esta mañana. En el nombre de Cristo, recibe nuestra oración y alabanza. Amén.